Ana María Gorosito, La Goro, relata, reflexiona y analiza la realidad. Dale, contá La Goro.
Bueno, esta vez te voy a hablar cortito porque fue una semana brava, hay que reconocer. El miércoles fue el censo. El jueves la audiencia final, ya con la sentencia sobre la masacre de Napalpí, fue larga, fue emocionante. Y después, el viernes, la audiencia, una audiencia pública para la región NEA, organizada por la Defensoría del Público de los Servicios de Comunicación Audiovisual, que es justamente un organismo que se creó por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y que esta vez, por regiones, en este caso NEA, convocaba para discutir acerca de la concentración de la propiedad de los medios, la aparición de nuevos medios digitales y el derecho humano a la comunicación, ¿no? Tenía dos versiones, una era virtual, la otra presencial. Obviamente me inscribí en la virtual. La presencial se desarrolló en un espacio cedido por la carrera de comunicación social de la UNE, de la Universidad Nacional del Nordeste. Yo estaba pensando cuántas cosas interesantes se han producido en estos últimos tiempos, justamente con sede en el Chaco, ¿no? Qué notable esta provincia en las cosas que nos viene ofreciendo, que nos permiten compartirlas acá. Por ejemplo, el día anterior a la audiencia, que fue el viernes, arrancó a las 9 de la mañana, se presentó el Código de Ética Periodística para Medios Públicos, ¿no? Yo no he tenido todavía oportunidad de leerlo, seguramente acá la radio se van a dedicar a ese tema. El punto, nada más, yo pensaba, ¿por qué solo medios públicos, no? Cuando los medios privados que están, digamos, copando el espacio, el éter, como se decía antes, el espacio audiovisual, radial, televisivo y digital, es justamente el que está necesitando de una vigorosa aplicación de algún tipo de ética, algún límite a las faltas de ética que producen a diario. Y hay algunas que particularmente me han dolido mucho. Un tipo, por ejemplo, lo pesqué de casualidad en estos recortes que hacen y que suben a YouTube, en una entrevista en un canal privado, diciendo que lo que más le sublevaba era ver en un billete de la República Argentina, y se refería al billete de 100 pesos, el rostro de una prostituta. Realmente, mira, te lo digo y te aseguro que se me sube el estómago a la garganta, indignada por esto. Y sin embargo, no hay un organismo que haga por lo menos una reprimenda, ¿no?, al medio que permite la difusión de semejante barbaridad y todavía siendo reproducida por YouTube. En fin, voy al asunto. Como se organizó todo esto, como te digo, a mí me tocaba el segundo lugar, pero fui una más de varios misioneros, ¿sí?, de varios misioneros que realmente hicieron presentaciones extraordinarias. De eso te quiero hablar, o comentar por lo menos de pasada. Son nombres que seguramente también van a merecer, si no lo hicieron ya, una entrevista en nuestra querida radio. Por supuesto, Gabriela Ayala, que habló en representación de La Calaca. En realidad tenía también, se suponía que iba a estar en el mismo medio, en el mismo momento, Paola Torres, por razones de trabajo no pudo estar. De todos modos, Gabriela hizo una hermosa presentación contando la trayectoria que tiene La Calaca de años, siempre alrededor de las cuestiones de feminismo y de los géneros disidentes, hablando de cómo son estigmatizadas las personas que son comentadas, digamos, en los medios en relación con sus actividades, sus vidas, sus dolores, El tema del morbo asolando, siempre dando vueltas alrededor de la noticia, en fin, como para verla, para escucharla de nuevo. Yo tengo entendido que todo esto también va a estar accesible en YouTube, así que lo vas a poder ver. Otro grupo de misioneros que habló en una sola emisión fue el de los tres productores maravillosos jóvenes de La Rastrojera, planteando una serie de cuestiones que tienen que ver justamente con la producción autónoma, el tema de cómo trabajan ad honorem y a pura fuerza de voluntad, sin ningún tipo de incentivo económico que les permita, por empezar, obviamente, respaldarse tecnológicamente con maquinaria, con artefactos cada vez más poderosos, pero también en la posibilidad de difusión, de ingreso a los medios y, como paradójicamente, por otro lado, los servidores de cable o de telefonía celular ganan millones, mientras estos trabajos de comunicación, digamos, desde abajo, ¿no?, siempre están aquejados de la pobreza, de la falta de difusión, es decir, se mantienen dentro de una especie de gueto. Y yo el tema gueto después lo voy a recuperar para contarte de qué hablé yo. Pero en principio yo quiero hablar de los otros misioneros, mencionarte que estuvieron ahí, por ejemplo, representando a la UDA, sección Misiones, estuvo Mirta Chemes hablando de la cuestión de la importancia de los medios digitales alternativos en el momento de pandemia y en relación con la educación, el tremendo sacrificio que significó esto para docentes y para alumnos, mantener activo el proceso educativo pese al aislamiento de la pandemia y a las grandes dificultades que tiene justamente este tipo de comunicación. Por Iguazú estuvo formidable Marcelo Abadie, de la Asociación Iguazú de Prensa y Comunicación, que se dedicó a traernos cifras tremendas, digo, estremecedoras. Yo no las he podido, digamos, anotar, ¿no?, con la rapidez con la que este hombre tiraba un bombardeo acerca de cuánto gana Telecom, cuánto ganan las empresas de cable, cuánto ganan las de telefonía celular. Te digo, son cifras apabullantes, son ganancias extraordinarias. Hoy que nuestro país está discutiendo el impuesto a la ganancia extraordinaria, pues no me cabe duda que, y especialmente en pandemia, este tipo de empresas, dado que estábamos aislados y era nuestra única manera de comunicarnos o de enterarnos de algo, era conectarnos a través de la televisión, del cable y del celular, pues han ganado realmente fortunas, ¿no? Y finalmente quiero mencionar también a Mariana Pizarro, que justamente cerró el ciclo de presentaciones virtuales. También una luchadora de larga data en las cuestiones que tienen que ver con feminismo y otras identidades trans, planteando un discurso extraordinario, duro, que merece la pena que vuelva a ser difundido, porque creo que estuvo perfecta y contundente en su argumentación. Pero antes de entrar al tema que quise yo plantear, que no iba por ninguno de estos caminos, de todos modos, pensando tanto en lo que planteó la Calaca como en lo que planteó Mariana Pizarro, y luego desde otras provincias, Chaco, Formosa, en cuestiones similares que tienen que ver justamente con los femicidios y el modo como llegan a la prensa, yo no quiero perder este lunes para plantearte lo siguiente: el horroroso crimen contra esta mujer joven, mujer taxista, Claudia Benítez, que ya sabés que apareció en un pozo con un puntazo en el cuello, posiblemente arrojada al pozo viva todavía, su auto, su pequeño Corsa en el que se ganaba la vida como taxista, lo cual era muy bueno para las mujeres que querían trasladarse de noche, saber que tenían una chofer mujer. Ese coche fue incendiado claramente para tapar las huellas de las personas que cometieron el horroroso crimen, y dadas las múltiples hipótesis que circulan por ahí, A mí me gustaría pedirle, difícil que me escuche, pero pedirle al ministro de Gobierno, que creo que está a cargo, ¿no?, de la Policía Provincial de Misiones, que tome cartas directamente en el asunto, porque si alguna de las tantas hipótesis que circulan vinculan la posibilidad de este asesinato a personal de alguna fuerza, sería muy importante que tomara cartas en el asunto para garantizar, digamos, o que la hipótesis o se compruebe o se descarte, pero con absoluta veracidad, legalidad y certidumbre de que estamos realmente en la búsqueda del esclarecimiento de este espantoso crimen. En su memoria, entonces, mi honor, mi sentido homenaje a esta joven mujer trabajadora, ultimada de esta manera. Y bueno, y ahora sí, sigo adelante y te cuento lo que me tocó decir a mí. Era la segunda, o sea que muy posiblemente no escuchó nadie, porque era temprano, porque disponía de 5 minutos, y yo, para ahorrar tiempo, ni siquiera dije quién era, porque total, ya me habían presentado. Entonces quedé como una viejita, viste, que hablaba de sus cosas. Espero que no, y creo que no, porque en el cierre, Miriam Lewin, que es la que preside esta comisión de esta secretaría, recuperó algunas de las ideas que yo planteé, porque hay que decir la verdad, no hubo demasiadas propuestas en relación con la cuestión aborigen. Y por supuesto, en mi caso, ¿de qué hablé? Dije, yo vengo a hablar del tema de la comunicación en relación con la población indígena guaraní de la provincia de Misiones. Cortito y al pie, llevé 4 ideas y 4 propuestas para resolver los problemas que quería plantear, ¿no? Y resulta curioso que en los 2 primeros temas que tomé, lo que resalté fue el valor que tuvo, positivo, contradictorio, pero positivo, que tuvo la pandemia en la población guaraní y en las siguientes cuestiones. Entonces, la primera cuestión fue cómo ganaron activa participación a través de la comunicación digital, especialmente a través de la telefonía celular, en varios planos, ¿no? Por un lado, y esto lo quiero rescatar también, el hecho de que Salud Pública comenzó a emitir y a enviar por telefonía celular mensajes en relación con distintas cuestiones que tienen que ver con la salud pública en guaraní, hablados por guaraníes, en relación, por ejemplo, con los cuidados materno-infantiles, embarazo, parto, dengue y, obviamente, con el tema del coronavirus, ¿no? Mensajes cortos, muy bien logrados, con el apoyo de una organización de la que, espera un poquito que ya te la voy a mencionar. Otros temas en los que fue muy activa esa participación fue, obviamente, en educación. Circularon encuentros educativos a través del celular. Es más, yo fui una usuaria de ese sistema, porque pude aprender, me enseñaban, que yo aprendiera ya es otra cosa. Creo que aprendí muy poco porque soy muy dura, ¿viste?, muy dura para los idiomas, pero de todos modos fue gracias a eso, al medio digital, digamos, que durante los 2 años de pandemia yo estuve religada estudiando junto con mis profesores guaraníes y otros asesores la lengua indígena. Y la otra cuestión fue la muy activa comunicación que mantuvieron entre sí para la resolución de problemas, es decir, enterarse de ciertas situaciones de crisis, ayudarse, colaborar mutuamente entre ellos, difundir problemáticas y demás, es decir, revelando una experticia notable en el manejo de estos medios digitales de comunicación, que en gran medida, y ahora sí quiero mencionar la empresa, están facilitados por el hecho de que cuentan con la Sociedad del Estado, Marandú Comunicaciones, que cuando les pedí información tuvieron la gentileza de dármela rápidamente, de las 152 comunidades registradas que tiene en este momento la provincia de Misiones. Ellos ya han instalado antenas para acceder, digamos, a la comunicación digital en 52 comunidades, ¿no? Es moco de pavo esto, Además, cuando es necesario también paneles solares para garantizar energía eléctrica y donde es necesario también pozos de agua. Pero en relación con la comunicación, el tema de la energía eléctrica renovable, paneles solares, más antenas y demás dispositivos para la conexión, esto es un trabajo extraordinario. La otra cara del asunto es que, si bien esto facilita la comunicación, es decir, genera un campo de comunicación activo intraétnico y con la sociedad en general, ¿sí?, es decir, amplía ciudadanía, por otro lado, en la medida en que las señales, digamos, que controlan servicios de Internet, las empresas de servicios de Internet y las empresas que proveen de telefonía celular siguen cobrando sus servicios, entonces es como que lo que hace Marandú es espléndido, pero los deja a mitad de camino. Uno no sabe si se están construyendo ciudadanía o se están construyendo consumidores, ¿sí?, dentro de entonces de un sistema pago de orden empresarial. Y por esto la cuestión es la siguiente: ¿cuál es la solución? La solución es que, considerando el derecho a la comunicación como un derecho humano, que por otro lado era algo que estaba planteando justamente esta audiencia, lo sea, pero además lo sea específicamente para los pueblos originarios de la República Argentina y dentro de ellos para los guaraníes, es decir, completar lo que prevé el mandato constitucional, artículo 75, inciso 17, con este tema, la gratuidad del acceso a los servicios de comunicación audiovisual y de telefonía celular. Bien, obviamente este es uno de los temas que retomó Lewin al terminar la audiencia. Vamos al segundo punto, y también relacionado con la pandemia, lo que, gracias a que nosotros los yuruanos dejamos de andar por ahí, por las rutas, molestando e interviniendo, hubo un estado asambleario notable entre las comunidades guaraníes, ¿no?, durante 2 años. ¿Y eso cómo se efectivizaba? Se efectivizaba en la producción de documentos con reclamos que después traían a la ciudad de Posadas. ¿Cuántas veces los vimos, no? En la plaza, frente a la Casa de Gobierno, especialmente algunas veces en la legislatura, trayendo reclamos muy específicos que habían sido consensuados en asambleas. Bueno, en este caso, me consta a mí que la recepción y la publicación, especialmente en los medios escritos, en medios de prensa escritos, incluso con fotografías y demás, era muy respetuosa, muy amigable, es decir, iba rápidamente, esto se reflejaba en la prensa, ¿no? Pero la otra fuente de información de nuestra prensa capitalina, digamos, y nuestros medios capitalinos, es la fuente policial. Y entonces aquí caemos en qué cosa, en el morbo, en la falta de información, en que la información no esté completa. Entonces aquí mi propuesta en este sentido y para este problema era la necesaria capacitación dentro de cada una de las empresas periodísticas y de comunicación, de personal que esté capacitado, primero, para no publicar cosas falsas, ¿no? Y segundo, para no seguir publicando la problemática indígena a la manera de fotografías instantáneas separadas unas de otras, cuando en realidad muchas veces, muchos de estos reclamos son sobre conflictos que se vienen arrastrando sobre años, décadas inclusive. Entonces, tener personal que, así como son amigables en asistir a las conferencias de prensa y publicarlas, sea igualmente amigable, pero además comprenda, entienda y transmita el hecho de estas largas secuencias de problemáticas que específicamente en cuestión de la Tierra vienen dándose a lo largo del tiempo. Es decir, que nosotros, las audiencias, comprendamos también estos procesos, porque comprender estos procesos nos ubica ante la realidad de una manera mucho más contundente que cuando somos simplemente paseantes por sobre notas efímeras que, así como se reciben, se olvidan, sin comprender la profundidad de las realidades de las que cada tanto emergen en eso que llamamos la noticia. Vamos al tercer punto que quise plantear. Resulta que mis compañeros y compañeras de un equipo del que yo formo parte, que estamos atentos a estas cuestiones, me dicen: mira, Ana, ojo, porque así como son amigables los medios de la capital, en el interior esto no ocurre. En el interior, tanto las radios locales como los canales de televisión de alcance local, lo que suelen es mostrar los conflictos según la perspectiva de aquellos hacia los cuales se dirigen los reclamos indígenas. Es decir, se colocan del lado del más fuerte y empiezan entonces a explicar la cuestión. Pongamos, por ejemplo, el reclamo de comunidades que de golpe decidieron hacer una sentada frente a la municipalidad, ¿no? O bien cortar rutas, cosa que ha ocurrido no hace poco. Entonces aparecen los viejos estigmas, conocidos estigmas, de que los indígenas son piqueteros, son planeros, son holgazanes, no les gusta trabajar, bla, 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 bla. Es decir, todo eso que se atreven a decir casi solo en el medio local, a media voz, porque en Misiones vos no vas a encontrar a nadie que te diga que es racista. No, está muy mal ser racista, pero que a la hora de la verdad comienza a decir estas cuestiones con la mayor naturalidad, lo que quiere decir que hay una especie de subsuelo de consideración racista acerca de los indígenas y que aparentemente, según me lo informan mis compañeros que pasan en el interior, esto es cada tanto alimentado por los medios locales cuando se trata de algo que pone nerviosos a los poderosos locales. En ese sentido, entonces, ¿cuál es mi propuesta? Pues la creación de un observatorio de medios que tome en cuenta todas estas consideraciones y finalmente pueda establecer, digamos, una serie de medidas de reconvención, advertencia y lineamientos interpretativos, justamente para parar, por fin, finalmente, la cuestión del racismo larvado que tanto está obstruyendo las relaciones que mantenemos con el pueblo guaraní en la provincia de Misiones. Y voy con esto al cuarto y último tema. También lo tomó Miriam, mira qué bien, se ve que estaba atenta tempranito en la mañana. Y es lo siguiente, ya he hablado de la experticia de los guaraníes para manejarse con los medios de comunicación. No lo he hablado, pero lo estoy diciendo ahora. Muchos jóvenes o personas de edad madura, hombres, mujeres, que hablan un perfecto español, que son muy capaces de explicar con absoluta claridad y contundencia las problemáticas que van viviendo. Por lo tanto, ya es hora de que los medios de comunicación en Misiones tengan por obligación espacios donde sean los propios guaraníes los que, escucha bien, produzcan la noticia, la presenten, la puedan comentar y debatir. ¿Y cómo se lograría esto? Pero es muy fácil. Todos los medios reciben pauta oficial de algún tipo, pauta publicitaria. Entonces acá la cosa es muy sencilla. Es una negociación que la pauta oficial que se da tengo una contrapartida, N cantidad de espacio horario o espacio en la prensa escrita que es administrada por los propios guaraníes. Yo creo que ya tenemos que ir en camino de hacer una interculturalidad real. Esto sería interculturalidad real y no una interculturalidad predicada, verbal, que nos acordamos cada tanto en abril para la Semana del Indio, ¿no es cierto? Y ahí queda. No, no, no. Este sería un camino muy concreto para avanzar hacia una interculturalidad real y darle protagonismo a quienes deben contar la noticia, porque son quienes la viven, porque son quienes la sufren y quienes la pueden expresar con mayor claridad a nosotros, las audiencias, para que de otro modo el tratamiento deje de infantilizarnos a nosotros mismos, porque cuando nos dan noticias masticadas por gente que está mal preparada, creen que nosotros, los no guaraníes, somos también un poquito infantiles y un poquito tontos. Hasta aquí llegué, yo pensé que iba a hablar cortito hoy, pero por lo visto me extendí quizás demasiado. No tengo más nada que decir, nos encontramos tal vez el próximo lunes, y mientras tanto, queridos, queridas, ¡viva la patria! ¡Viva la patria este 25 de mayo!